Territorios del arte contemporáneo.
Estéticas. Conduce Jorge Juanes.
Primero que quisiera decir sobre Nietzsche, que es sobre quien vamos a hablar hoy, es que cuando habla de arte, utiliza una escritura libre, abierta, original. Es decir, una escritura que se emparenta con el hacer artístico. Lo cual no deja de ser importante, ya que hoy en día, como efecto del fundamentalismo académico, la mayoría de los que escriben sobre arte se empeñan en imitar los informes eruditos, esto sí, de los notarios públicos o de los presupuestos que hacen los dentistas para los arreglos bucales. Son textos aburridos, mal escritos, que transforman la ligereza del arte en una losa pesada e insoportable, que en lugar de atraer a la gente al arte, la ahuyentan. Aquellos que llegan y dicen, hombre, qué bueno un texto sobre arte, y leen estas lápidas, salen huyendo diciendo esto es el arte. Entonces, yo creo que Nietzsche es importante, es una escritura de artista, una escritura creativa, donde la imaginación, y eso no ha sido entendido mucho, justamente por los eruditos, por los filólogos, por los filósofos, ¿no?, juega un papel primordial. No es una rata de biblioteca. Cito, por ejemplo, esto que dice él: tomo como imagen el trato con los libros, el docto, que en el fondo no hace otra cosa que revolver libros, el filólogo corriente, unos 200 al día. Efectivamente. Es decir, lo que escasea es el que se atreve a pensar por cuenta propia y al aire libre y poniendo en juego la imaginación. Lo que escasea cuando en los textos de arte es los escritores, los ensayistas, que tengan la fuerza creativa del artista. Y esto lo dice muy bien Nietzsche también en esta otra frase que dice así: el hombre sabio, cansado, agotado, marchito, por ejemplo un erudito, no puede recibir nada en absoluto del arte porque carece de la fuerza artística primordial, de la riqueza desbordante. Yo creo que en este sentido sí tenemos que, en las universidades, en los talleres sobre arte, alentar a los que trabajan el arte a que justamente traten de hacer una escritura que tenga una cierta relación con el objeto del que están hablando y no que tomen una distancia científica, se dice, que acaba congelándolo y petrificándolo. Bueno, yo voy a hablar aquí en primer lugar de un texto que es El nacimiento y la tragedia, que es un texto que se publica por primera vez en 1872, cuando Nietzsche tiene 28 años, ¿no?, y que se reedita dos veces, la última en 1886, y que cambia de títulos. En primer lugar se llamaba El nacimiento y la tragedia a partir del espíritu de la música, y finalmente Nietzsche opta por el título El nacimiento y la tragedia o Grecia y el pesimismo, con un ensayo de autocrítica. Pero me parece que ninguno de los dos títulos, a mí nunca me han convencido de los dos títulos. Cuando uno lee el libro, pues en realidad se asiste al nacimiento de la tragedia y al nacimiento de la filosofía. Yo casi diría el nacimiento de la tragedia y el nacimiento de la filosofía. La experiencia trágica versus el pensamiento filosófico. Ese es el tema del libro. Faltaba más, un culto a los griegos. Los griegos son, en ese texto, el paradigma, el centro de reflexión en el que instaura Nietzsche sus consideraciones sobre el arte trágico. Los griegos, saben ustedes, lo he dicho muchas veces, fueron para los pueblos antiguos lo que los alemanes son para los pueblos modernos, según los alemanes, y por eso siempre los alemanes, creyéndose los herederos de esa herencia griega, siempre mantienen una relación de referencia con el mundo griego para mostrar que ellos son los lectores paradigmáticos, lo cual es, desde luego, pues muy discutible. Pero dejémoslo ahí, puesto que el hecho es ese y en Nietzsche hay esta aproximación al mundo griego. La pregunta del libro, justamente, es sobre la tragedia. Él dice, los griegos tuvieron necesidad de la tragedia, más aún del arte. ¿Para qué el arte griego? ¿Qué del arte griego? Y aquí ya lo primero que sorprende es que Nietzsche hace una lectura heterodoxa. El arte griego no es el arte clásico bello como se ha manejado justamente entre los alemanes, fuera de los románticos que hablan de lo sublime, pero digamos en las estéticas canónicas, ¿no?, la Grecia clásica, sino del arte trágico. Una lectura entonces que nos habla de dos Grecias enfrentadas, la Grecia trágica y la Grecia filosófico eidética racionalista. Es entonces una lectura que da a su vez una lectura de la historia de Occidente, que nos da otro Occidente y por tanto otra modernidad. Creo que esto es importantísimo en general en la obra de Nietzsche, esta posibilidad de pensar la modernidad fuera de los parámetros del principio de razón o de la metafísica del sujeto. La línea habitual, que es la Grecia clásica, la filosofía, el cristianismo y la metafísica de la razón, queda demolida realmente a lo largo de la obra de Nietzsche. Y lo que hay es otra línea, ¿no?, que es justamente, que diríamos Homero, los pensadores de la fisis, los trágicos y el arte en general afirmativo de la vida. No nos extraña así que Nietzsche diga: el problema de esta obra, el problema de la ciencia misma, la ciencia concebida por primera vez como problemática y como discutible. O sea, él pone en cuestión la evidencia aparentemente inapelable e indiscutible de la ciencia como el orden, el nuevo orden del pensar, el orden que define propiamente a la modernidad. Y se dice, pero la ciencia no se puede saber a sí misma desde sí misma. No puede ser conocida en el terreno de la ciencia. La ciencia puede ser revelada en sus límites, en sus posibilidades, en su ser propio, fuera de ella, justamente desde, y es esta frase del que es el problema central del libro, que dice así: ver la ciencia con la óptica del artista y el arte con la de la vida. A la que se podría agregar aquello de solo como el fenómeno estético está justificada la existencia del mundo. Es decir, la óptica del artista y del arte ligada a la óptica de la vida, a la afirmación de la vida. El artista y el arte se deben a la afirmación de la vida. Y es desde esa afirmación donde podemos hacer una lectura de esa otra figura que ha surgido y que marca también la historia de Occidente, que es la de la filosofía y la de la ciencia. Yo quisiera empezar haciendo una primera aclaración sobre este texto. Distanciarme, tomar distancia de un lugar común en las interpretaciones del nacimiento y la tragedia. Y es que el libro trata de la confrontación de lo apolíneo y lo dionisiaco. Pues es un mal punto de partida de la lectura. El libro no es un libro que verse sobre el enfrentamiento de lo dionisiaco y lo apolíneo. Lo que pasa es que este libro tiene todavía una marca, diríamos, constructiva, como ensayo, de tipo hegeliano. O sea, lo que se llamaba en el siglo XIX el método de las determinaciones. El método de determinación es un método donde se dice, bueno, voy a exponer lo que es lo apolíneo. Lo apolíneo es esto, pa, 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 ¿no? Entonces no necesito meterlo dionisíaco para hablar del ser del apolíneo. Bueno, me voy a concentrar en la especificidad del apolíneo y luego voy a concentrarme en la especificidad de lo dionisíaco. Ahí no necesito meterlo apolíneo. Y parecería entonces que esa determinación primero del apolíneo, esa determinación después de lo dionisíaco, estaría hablándonos de un conflicto. No está el conflicto. Lo que hay realmente aquí es cómo esas 12 determinaciones, cuya exposición es el hilo conductor del inicio del texto, acaba concluyendo con lo que llama él el pensamiento trágico o la experiencia trágica. Yo preferiría hablar de experiencia trágica y a posteriori de pensamiento trágico. Que dice, Dioniso habla el lenguaje de Apolo, pero al final Apolo habla del lenguaje de Dioniso, con lo cual se ha alcanzado la meta suprema de la tragedia y del arte en general. O sea, resulta que la conjunción, no el enfrentamiento, sino la conjunción de lo apolíneo y de lo dionisiaco, esa es la experiencia trágica. Es decir, es la conjunción de principio de individuación, de la voluntad de límite, de la voluntad de cerrar en una figura de claridad aquello, todo lo que es, y lo dionisiaco como fuerza sobrehumana, desbordada, excesiva, que rompe todos los límites. La tragedia es, al apoderarse, al ser penetrado lo apolíneo por lo dionisiaco, lo apolíneo asume el exceso, no lo destruye. En la tragedia lo encausa. Al ser integrado lo dionisíaco con la apolíneo, el exceso deja de ser un exceso, lo que llamará él lo bárbaro dionisíaco, un exceso meramente destructivo, un exceso irrefrenable, y encuentra justamente un encauzamiento. Así pues, tanto una cosa como otra, tanto la fuerza desbordada y excesiva de lo dionisíaco como el límite del apolíneo, encuentran, dejan de ser lo que eran originalmente, pierden su identidad y ahí se empatan y dan lugar a una nueva figura que no es lo uno ni lo otro, que es justamente una complementariedad, llamémosle problemática, una complejidad que se está dando siempre porque siempre es irresuelta, en donde finalmente estamos entre lo que es esta experiencia trágica. Experiencia trágica que, como podrá comprenderse, desde el momento en que se asume en lo excesivo, en lo sobrehumano, suprahumano, desborda el antropocentrismo, desborda el yo, desborda el límite del principio de razón. Es, pues, la experiencia trágica, una experiencia excéntrica. Y ahí, cuando habla propiamente de lo trágico, nos hablará de un ritual justamente extático que conjuga a todas las artes, pero totalizadas por el espíritu de la música. Es música, canto, danza, texto dramático. Pero es la música el motor que encarna y desata el instinto dionisíaco. Es decir, es una experiencia que se está viviendo en acto. No es un pensamiento, no es una nueva teoría lo que el Nietzsche está proponiendo. Una nueva teoría del arte, una experiencia que tiene que ser vivida, puesto que a la excentricidad, y esta es una diferencia de Nietzsche con los románticos, a la excentricidad, a la alteridad, a la vida afirmativo-destructiva, se llega justamente tras una experiencia corporal. Una experiencia corporal que implica la deposición del yo y que justamente nos comunica con la alteridad y nos fusiona con ella precisamente en un ritual, como que es lo que originalmente, a juicio de Nietzsche, sería el arte trágico o la experiencia trágica. No nos sorprenda así que a lo largo del texto Nietzsche hable de olvidarse de sí, perderse, echarse a volar por los aires. Es decir, todas estas frases que acabo de señalar, precisamente, habla de este olvidarse del yo, romper, ¿verdad?, con el principio de razón, romper con el cierre categorial y incluir el cuerpo y la naturaleza. No es entonces una nueva teoría ni una indagación erudito-filosófica. Es una experiencia que se da en acto, punto, se acabó. Es decir, una experiencia en donde rebasamos el pensar. El mero pensar. El arte que implica esa vivencia implica, exige la participación profunda, radical, sin cortapisas y sin controles morales del cuerpo. Estar en el arte es estar en la afirmación de la vida. De ahí que me parezca a mí discutible, por ejemplo, cuando Heidegger nos dice que para entender a Nietzsche hay que verlo como si fuera un Aristóteles, darle un estatuto común que se le da a Aristóteles. Yo creo que no. Yo creo que eso es reducir justamente a Nietzsche a la filosofía, cuando Nietzsche más bien hay que verlo como un Sófocles, no como un Aristóteles, porque eso es precisamente lo que Nietzsche está planteando en su texto. Y la conclusión entonces del libro es: el ser humano no es ya un artista, se ha convertido en obra de arte para suprema satisfacción deleitable de lo uno primordial. La potencia artística, la naturaleza entera, se revela aquí bajo los estremecimientos del embeleso. O sea que uno se hace obra de arte en ese acto total que implica a todas las artes y que tiene a la música, al cuerpo, a la danza, etcétera, como protagonistas. De allí que Niños diga que el individuo cerrado sobre sí, dice, puede ser pensado únicamente como adversario del arte. Ya sabemos entonces qué quiere decir esto.
Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno a la estética del arte contemporáneo.
En el texto también hay una crítica radical que ya anuncia la crítica a Schopenhauer. Es aquello de Dioniso contra Sileno, ¿no? Acuérdense ustedes de la sabiduría de Sileno, que es: lo peor para el hombre es haber nacido y lo mejor que puede pasarle es morir pronto. Frente a la sabiduría de Dioniso, que es: lo mejor del hombre es haber nacido y lo mejor todavía es vivir todo lo que sea posible intensamente. Es el griego pesimista, y ahí viene un poco el título del texto, frente al griego afirmativo, no optimista. Nietzsche no cree en el optimismo, ¿no? Cree que el dolor es constitutivo, aunque cree también que el dolor no debe de negar la afirmación del placer. Después de esta consideración nietzschiana, viene entonces justamente el nacimiento de la filosofía. Eurípides frente a Sófocles, Eurípides contaminado por Sócrates, ¿no? Es decir, ya la experiencia embriagadora, la experiencia corporal, la experiencia estática, son sometidos ya en Eurípides a la dramaturgia. La escritura de Eurípides es una escritura sometida al orden, alineamientos constructivo, argumentales, conceptuales, obedeciendo ya a la contaminación nefasta para Nietzsche del socratismo y del platonismo, donde se dice a la letra: solo el sapiente es virtuoso. Todo tiene que ser inteligible para ser bello. Es decir, aquí hay una degradación de la vitalidad, una culpabilización del mundo, un establecimiento de un cuerpo de ideas trascendentales que tienen más verdad que la propia vida, que se convierten como criterio de juicio de la propia vida y que se prolongan en la filosofía como tal y en el cristianismo y en la moral, que diría Nietzsche, en la moral de esclavos. Es un surgimiento de algo que atenta, o que podemos pensar como atrofia, principio de atrofia, de las fuerzas corporales y físicas. Es el texto, como apéndice de la idea, el texto que destrona a la música como autoexpresión inmediata de Dioniso. De ahí pasa inmediatamente Nietzsche a hablar de Wagner frente a la ópera italiana. Wagner sería la reviviscencia en Alemania de justamente la experiencia trágica frente a la ópera italiana, que sería el duplicado de esa experiencia socrática mediada por Eurípides, ¿no? Donde el texto, la voz, la música, etcétera, depende siempre de los hilos argumentales y no tiene la libertad ni tiene la afirmación que tiene en la obra de Wagner. Esto en la primera edición, luego ya Nietzsche se desmarcará de Wagner porque precisamente el criterio nietzschiano del arte, que es la afirmación de la vida, Nietzsche pensará que Wagner lo traiciona al volverse cristiano y al ser un acto entonces consolador, negador de la vida, ajeno justamente a lo que sería el espíritu profundamente trágico. Es decir, ya Nietzsche después incluso preferirá la música latina y hará un canto a lo latino frente a lo germánico, pensando que no es verdad, o no es justo, asociar lo alemán a lo griego. Más bien lo alemán aparecería como la negación de lo griego. Después de este texto, Nietzsche se dedica mucho a decir no hay hechos, hay interpretaciones. Esto se ha visto a veces como una especie de sofista, un Nietzsche sofista. Toda interpretación es válida, todos son interpretaciones. No, no. Cuando dice no hay más que interpretaciones, o todos son interpretaciones, se está refiriendo a dos formas de interpretar. A la que afirma la vida o a la que la niega. A los que le dicen sí. Al devenir, ¿verdad? Vital, excesivo, desbordado, que retorna eternamente como tal, o los que dicen no. Ahí están las interpretaciones, sí o no. Y justamente los discursos de verdad le dicen no. De allí que Nietzsche diga, tenemos al arte para no perecer en la verdad. El arte sería la afirmación de la mentira, o más bien yo traduciría, porque mentira nunca me ha gustado, como de la no verdad. Ojo, si la verdad es el principio razón, lo omnisciente, lo cerrado sobre sí, lo transparente, lo claro y lo indubitable, el arte, precisamente, al afirmar la vida, estaría justamente afirmando como la no verdad. En el devenir, entonces, se convertiría en el criterio del arte fundamental. Creo que esto es un poco lo que viene a resumir el ideario nietzschiano sobre el arte.
Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte, @radioeducacion.edu.mx.
Muchos se preguntan siempre eso del superhombre. Bueno, yo más bien a mí me gustaría traducirlo por el hiperhombre. Si todo el ideario de Nietzsche, como hemos visto, está centrado en el salir de sí de los mortales, en la experiencia excéntrica y en la fusión con la alteridad, evidentemente el hiperhombre es aquel que está más allá del cogito, más allá del antropocentrismo, más allá del logocentrismo. Es menos hombre que el hombre de la metafísica. Es un hombre que justamente deja de ser el centro de referencia, deja de ser el punto de juicio y el tribunal del mundo, y se debe, se entrega, es poseído por aquello que él no es. Es decir, el superhombre es una experiencia, o el hiperhombre es una experiencia precisamente superadora del antropocentrismo. Digo esto porque a veces se entiende superhombre como el culmen de la metafísica. La subjetividad, cuando justamente es el concepto que aniquila esta metafísica. Yo quisiera terminar. Nietzsche dirá, por último, algo que es el concepto es la muerte del arte. A partir de todo lo que he dicho, ustedes mismos pueden hacer la deducción. Y quisiera terminar señalando que, bien, que a mí me parece que la obra de Nietzsche o la experiencia pensante del arte de Nietzsche carece, como todos los pensadores que empiezan a hablar del arte a partir de sus presupuestos, carece de un seguimiento de la experiencia concreta del arte de su tiempo. Reducir la confrontación del arte a lo wagneriano, a la obra de arte total wagneriana y a lo operteriana, es pobre. También hay en Nietzsche, es verdad, una crítica al decadentismo, a los Baudelaire y al decadentismo, una crítica a mí en general me ha parecido siempre también muy limitada. Pero creo que el problema de la obra de arte total no es quizás el problema del arte justamente moderno. Y sobre eso vamos a hablar en el próximo programa, al analizar a un pensador austriaco, Selmer, que pone en cuestión, que precisamente ve como característica del arte moderno, la disolución de la obra de arte total y la pérdida de centro. No obstante, y a pesar de eso, creo que, y a mí yo soy un, en ese sentido le debo mucho a Nietzsche, creo que nos permite pensar otra lectura de la Odisea de Occidente que no sea la aventura logocéntrica, cristiana, técnico-fundamentalista basada en la idea de verdad. La verdad es la gran mentira, es la gran generadora de destrucción. Pero bueno, ya iremos, pasaremos, quedémonos en la embriaguez dionisíaca y desde luego hagamos la queso a Nietzsche y afirmemos la vida.
Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los siguientes libros. Friedrich Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, Alianza Editorial, Madrid, 1973. Friedrich Nietzsche, Estética y Teoría de las Artes, Editorial Tecnos, Madrid, 1999. Luis E. de Santiago Gerbos, Arte y Poder, Aproximación a la Estética de Nietzsche, Editorial Trota, Madrid, 2004. Luis Pifarré, Nietzsche como artista, Editorial PPU, Barcelona, 1966.
Territorios del arte contemporáneo.
Estéticas. Un programa con Jorge Juanes. Radio Educación.